Vamos a leer la primera mitad del capítulo 5 de Esther, versículos 1 a 8. Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro, y el rey le dijo: ¿Qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió: Si le place al rey, vengo hoy al rey con Amán al banquete que le he preparado. Entonces el rey dijo: Traed pronto a Amán para que hagamos como Esther desea. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿Cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Respondió Esther y dijo: Mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé y mañana haré conforme a la palabra del rey. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en estas últimas semanas, al ver la lucha interna de Esther y la afirmación de fe de Mardoqueo y de la misma Esther, hemos podido disfrutar de importantes enseñanzas acerca de la vida de fe. No sé si hay lecciones tan obvias y directas en torno a este pasaje que tenemos por delante. Os advierto, por lo tanto, que quizás vayamos a ver más historia esta vez y menos aplicación directa. Pero algo de aplicación hay y quisiera leer también una cita de la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Porque si hay alguna lección en la historia de hoy, pienso que es que vemos en ella cómo Dios suple sabiduría sobre la marcha, según cómo van progresando las circunstancias. Dios da sabiduría a Esther en cada paso, cuando inicialmente me imagino que ella habrá acudido al rey temblando y muy desconcertada, sin saber lo que iba a pasar, sin poder prever todas las consecuencias de su acción. Leemos en Santiago 1:5: Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Los que estuvisteis en los estudios de Santiago hace un montón de tiempo, quizás recordéis que comentábamos en cuanto a este texto que la persona que duda al pedir sabiduría por parte del Señor no es la persona que no sabe qué hacer, porque si pide sabiduría es porque no sabe qué hacer. Esta persona está hecha un mar de confusión. Delante de él hay diferentes opciones y no sabe por dónde tirar. No sabe si debe hablar o callar, si debe actuar o dejar de hacerlo. Y por lo tanto pide sabiduría. Cuando Santiago habla de que no debemos dudar, no está diciendo, pues piensa en lo primero, que debo hacer esto, y entonces no vaciles en cuanto a lo que has pensado. Esta no es la idea. Dudar en este contexto es vacilar entre dos opciones en cuanto a la propia vida de fe. Es tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Es tener el ánimo dividido entre la voluntad del Señor y mi propia voluntad. Quiero servir al Señor, pero cómodamente, a medias. Y por lo tanto, tengo división, doblez, doble ánimo en mis motivaciones. Tenemos que ser sencillos delante del Señor en cuanto a tener un compromiso sincero, sin sombras. Y así acudir al Señor pidiéndole sabiduría. No sabemos de antemano en qué consistirá esta sabiduría. Si lo supiéramos, no tendríamos que pedirla. Pero tenemos una vida comprometida de verdad. Bien, hemos visto en el caso de Esther que ha dedicado 3 días a prepararse espiritualmente. 3 días para asegurar que su relación con el Señor es sincera, es completa, que no haya ninguna motivación mixta en ella. Y seguramente en medio de estos 3 días ha pedido mucha sabiduría y vamos a ver cómo el Señor le va contestando. Dejamos nuestro texto la semana pasada cuando el rey concede a Esther su gracia. Se lo indica extendiendo hacia ella el cetro de oro que estaba en su mano. Cetro que por otra parte casi nunca se apartaba del rey. Cuando más adelante en el banquete, el segundo banquete, Esther denuncia a Amán, allí también veremos que está el cetro. Así que el cetro es algo que siempre acompañaba al rey. Mencioné la semana pasada un bajo relieve que se ha descubierto en Persépolis que muestra a Darío, el padre de Asuero, sentado en su trono con el cetro en su mano. Se trata de un bastón que llega hasta el suelo. Es un cetro bien largo, no es como algunos actuales que son más bien cortitos, sino un bastón de mando. Y allí está el rey apoyado en su cetro. El cetro, por supuesto, simboliza el mando en el imperio. La corona simboliza la gloria de la majestad del rey. pero el cetro indica su autoridad, su poderío. Al extender el cetro hacia Esther, el cetro que simboliza el poderío se convierte en un símbolo de gracia y misericordia. El gesto es muy entrañable porque no deja de recordarnos otro rey de reyes cuyo poderío es absoluto, que sin embargo nos extiende su cetro en señal de gracia, misericordia, aceptación, y a causa de su gracia podemos acercarnos con confianza. Lo mismo que Esther. Y Esther, de hecho, se acerca y toca el extremo del cetro. De hecho, no hay ninguna evidencia aparte de la Biblia para ratificar esta costumbre en el Imperio Persa, pero curiosamente incluso aquellos comentaristas que buscan con lupa para encontrar supuestas equivocaciones históricas no se meten con este gesto de Asuero y el de Esther. No se atreven a poner en tela de juicio la veracidad de este hecho, aunque no hay confirmación independiente. Esther toca el extremo del cetro en señal de aferrarse a la misericordia del rey, por lo tanto viene a ser un gesto de parte de Esther de humildad y de súplica. Y repito, este pequeño detalle casi constituye el corazón simbólico de este libro. Es el momento crucial en la historia. Esther ha estado llena de temores, teme por su vida, y justo en el momento crucial ocurre este gesto y la doble acción de Asuero y Esther se convierte en un símbolo de todo el libro. Además de extender el cetro, Asuero indica por sus palabras que el temor de Esther estaba sin fundamento. Le habla con una mezcla de ternura y dignidad. Recordemos que están en público, que seguramente hay cortesanos, funcionarios, siervos alrededor. Hace falta, por lo tanto, mantener la dignidad oficial. El rey la llama Reina Esther. Pero a la vez, con la pregunta ¿qué te preocupa?, indica interés personal. Así que hay esta mezcla de ternura y dignidad. Es curioso observar que dos o tres versículos después, concretamente en el versículo 5, cuando nos vamos moviendo de la situación oficial del aposento del trono a otros ámbitos, entonces el rey habla de Esther, omite el título, porque se permite el lujo de mayor familiaridad, pero aquí en público dice Reina Esther. Su pregunta es literalmente: ¿qué a ti, Reina Esther? Pero esta frase, que a ti, suena un poco abrupta, cortante en castellano. Recordemos la misma pregunta en labios de Jesús cuando María se le acerca en las bodas de Caná diciendo que no tienen vino, él contesta: que a ti y a mí. Y en los dos casos hemos de eliminar este carácter abrupto, a nuestro entender, en esta pregunta. Se trata de un modismo hebreo perfectamente normal y que no está en absoluto reñido con el afecto y la ternura en aquel momento. Así que, en primer lugar, el rey se preocupa por Esther misma, por su situación, y en segundo lugar, se preocupa por la razón específica de su comparecencia en el atrio interior. ¿Cuál es tu petición? La buena disposición del rey la vemos en la tercera frase: hasta la mitad del reino se te dará. Aunque es cierto que se trata de una frase convencional que nadie debía tomar demasiado en serio, sin embargo, es una frase que indica la buena voluntad, la buena disposición del rey. Recordemos que Herodes hizo la misma promesa a Salomé: hasta la mitad de mi reino te daré. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, lo cual puso al rey en un apuro. De hecho, el mismo Asuero ya había estado en un apuro por hacer esta misma promesa a otra señora, concretamente a su amante Artainte. Cuando estaba de campaña en Grecia, infatuado con ella, le dijo: te daré hasta la mitad de mi reino. Y Artainte, no sé si era lista o mal pensada, enseguida contestó: dame tu manto, a sabiendas que había sido bordado por Basti. El rey se encontró en el apuro, y puesto que lo prometido es deuda, tuvo que dar a su amante el manto bordado por su esposa. Basti no le hizo nada de gracia y, como consecuencia, buscó la primera ocasión para hacer matar a Artainte. Esto ya había pasado. Bueno, no sé si el asesinato. Me suena, ahora no me acuerdo, me suena a que el asesinato tiene lugar posteriormente. Pero la promesa y el poner en evidencia al rey sí que habían pasado, y sin embargo el rey sigue prometiendo hasta la mitad de su reino. De hecho, la oferta del rey da pie a que Esther explique todo allí mismo. Y por supuesto, los lectores esperamos que ella enseguida vierta delante del rey la angustia que está en su corazón, denuncia a Amán, interceda por su pueblo y todo se solucione. Pero para sorpresa nuestra, decide aplazar la intercesión. No es ninguna improvisación, esto de aplazar la petición. Ella habla del banquete como algo ya preparado, por lo tanto podemos suponer que había entrado en presencia del rey con la intención explícita no de presentar la causa de los judíos, sino de invitarle a este banquete. Leyendo entre líneas, entonces deducimos que mientras oraba durante estos 3 días de oración y ayuno, le habrá venido este plan a la mente. Frecuentemente es así, ¿verdad? Nos ponemos a orar al Señor y un primer paso nos viene, quizás solo el primer paso, pero decidimos hacer aquello. No viene necesariamente por una inspiración como relámpago sin utilizar la mente. Ella está reflexionando sobre el rey y su carácter, sobre posibles estrategias que ella puede emplear, sobre cuál de ellas tiene mayor posibilidad de éxito. Está utilizando su mente, razonando, reflexionando, pero en un ámbito de oración, y allí el Señor le inspira. Porque ella, como Amán, conoce bien las debilidades de Asuero. Y como buena esposa, sabe manipular a su marido, algo que puede ser negativo, pero que puede ser altamente positivo también. Y conducirle, reconducirle para bien. Ella sabe que Asuero responde mejor a las peticiones si tiene el estómago lleno y sobre todo si está un poco bebido. Así que seguramente una motivación en el plan de Esther es tener al rey alegre y entonces presentarle la petición. Pero supongo que en adición no es lo más adecuado presentar la petición allí en el aposento del trono. Si el rey está rodeado por otras personas, cada uno que tiene un asunto de estado, el rey está en medio de muchas consideraciones y lo último que quiere en este momento es otra complicación. Además, si tiene que reaccionar delante de su corte, de sus consejeros, igual no reacciona por sí solo, sino según las presiones de los demás. Mucho mejor presentar la causa de los judíos en la intimidad de un aposento del Palacio de las Mujeres, cuando solo están los siervos que Esther ya conoce bien y cuando no hay nadie más presente excepto Amán. ¿Y por qué incluir a Amán? ¿No habría sido mejor hablar con Asuero a solas, convencerle con su arte femenina de esposa? Supongo que la razón puede ser similar a la razón que hemos ofrecido para explicar por qué se presentó en el atrio interior y no en el exterior, corriendo el riesgo de perder la vida. Es una situación tan urgente que no valen las medidas tomadas a medias. Si habla con Asuero sin que Amán esté presente, seguro que Asuero lo primero que hará es salir a entrevistarse con Amán, a solas. Pero entonces Esther no podrá estar allí para contrastar y contrarrestar los argumentos de Amán. Y quién sabe si, estando Amán a solas con el rey, si no logra persuadirle otra vez de la conveniencia de seguir adelante con su plan. En cambio, si Amán está allí presente, será mucho más difícil para Esther. Tendrá que acusar a Amán a su propia cara. Habría sido mucho más fácil hacerlo a solas con Asuero. Será mucho más violento, pero a la vez Amán se verá en la necesidad de defenderle allí mismo y Asuero se verá en la necesidad de tomar medidas allí mismo. Puestos a jugar este juego tan difícil, tan peligroso, mejor ir para todas las consecuencias confiando en el Señor. Los comentaristas suelen señalar otra razón por la demora, al menos los comentaristas de signo liberal, puesto que suponen que esta es una historia inventada, suponen que la demora se debe a razones literarias, que el autor quiere dar un golpe de efecto justo cuando estamos esperando que Esther echa a llorar e interceda por su pueblo. Hay una invitación a un banquete. Pero esto es mantenernos en vilo a los lectores y aplazar el momento climático de la historia. Y además el autor lo hace dos veces. Es un genio en el arte de la narración. Yo estoy de acuerdo que es un genio del arte de la narración, pero no creo que se deba a que él esté inventando la historia, sino que realmente ocurrió así, pero de hecho tiene este efecto de mantenernos en vilo. Así que Esther invita al rey a un banquete. Y la reacción del rey, versículo 5, es justo la que habríamos esperado. El rey no puede resistirse a una buena comilona. Todos los que se entregan a sus placeres acaban siendo esclavos de sus apetitos, y algo vemos en Asuero de esto. Esther conoce bien a su marido y ha calculado bien su estrategia, y el rey contesta casi con impetuosidad, y yo no sé si allí mismo dejó los asuntos de estado o si los acabó tan rápidamente como le fuera posible, pero enseguida quiso que buscasen a Amán para que pudiesen ir al banquete. Oficialmente él dice para que hagamos como Esther desea, pero suponemos que en realidad es para hacer lo que él desea. De hecho, la frase para que hagamos como Esther desea es significativa, porque a partir de este momento el deseo de Esther y la palabra de Esther van a estar en ascendencia. Y la frase literalmente es para que hagamos la palabra de Esther. Saltamos seguramente a los postres, pero los postres no consisten en dulces, sino en vino. Después del banquete de comida, era costumbre en la corte persa que los comensales se retirasen de la mesa, se reclinasen en sus lechos, sus sofás, aquellos que se llaman lechos de oro y plata en el capítulo 1, versículo 6, y se dedicasen a beber vino. El texto hebreo del versículo 6 reza literalmente: y en el banquete de vino el rey dijo. Así que el banquete de comida ya ha acabado, y ahora estamos en el banquete de vino, que es la segunda parte, cuando los persas solían alegrarse y emborracharse con el vino. Ya he mencionado que en la corte era costumbre que si el rey tomaba una decisión sobrio, la volviese a tomar ebrio, y viceversa. No sé si es por esto que, por lo que el rey repite ahora su protestación de conceder a Esther hasta la mitad del reino. Ya lo he dicho sobrio, ahora lo dice bebido. Aunque no tan bebido como para no hablar empleando el lenguaje elegante de la corte de Persia. Las palabras del rey casi son poéticas. ¿Cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Palabras poéticas según las convenciones de aquel entonces, cuando se repetía la misma idea con otras palabras a fin de presentar una frase muy redondeada, equilibrada, poética. Así que el rey se dirige a Esther en el discurso lento y con las modulaciones elegantes del lenguaje cortesano. Y Esther responde con el mismo lenguaje. Los oyentes, los lectores, nos ponemos nerviosos. Tanta rimbombancia, queremos saber lo que va a pasar. Pero tiene que decir: mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido. Todo este rollo, para empezar, cuando hay que decir, es una situación urgente. Y luego, para mayor inri, solo invita al rey a otro banquete. Os propuse en el capítulo 2, con respecto al versículo 9, que cuando Hegai concede a Esther 7 doncellas de palacio para ayudarle con sus preparativos para presentarse al rey después de un año, que seguramente estas doncellas tenían la función, además de prepararle físicamente, de prepararle en cuanto al uso del protocolo palaciego. Y este pequeño discurso de Esther sugiere que ha aprendido bien las lecciones y sabe repetir este lenguaje de la corte. La ponderación de sus palabras nos resulta excesiva, pero seguramente no era así en cuanto al rey. Y como estoy sugiriendo, las palabras de Esther, cuando finalmente da su petición, vienen como un anticlimax, porque es otra vez venir a un banquete mañana. De hecho, ella no dice mañana en nuestro texto, lo dice con respecto a la última frase: mañana haré conforme a la palabra del rey, mañana explicaré mi petición. En el texto griego del Antiguo Testamento dice que venga el rey mañana con Amán al banquete, y mañana se repite dos veces, y posiblemente algún copista ha omitido esta mañana en el texto hebreo. El discurso es lento y otra vez se aplaza. Justo cuando nos parecía el momento oportuno. ¿A qué se debe el que Esther decide aplazar la cosa otra vez? ¿Cobardía? ¿Miedo? En el momento de la verdad no alcanza a fortalecerse suficientemente como para atreverse a presentar la petición, por lo tanto dice en el banquete de mañana. Posiblemente sería muy humano. Yo sospecho que no es esto, sino que es otro ejemplo de su intuición femenina y su dirección por parte de la sabiduría de Dios. Si lanza ahora la petición, será poner en evidencia el hecho de que el banquete solo era una excusa. Por supuesto, el rey sabe que el banquete solo es una excusa, pero si los pospongo hasta mañana, al menos este banquete habrá sido un banquete de verdad. El rey verá que yo comprendo sus necesidades, su estilo de vida, que yo no soy impetuosa, interviniendo para lanzar peticiones molestas y complicarle la vida de Estado. Quizás sea mejor esperar un día más y dar la impresión de que he disfrutado tanto en esta grata compañía y con esta comida y bebida. De hecho, habrá sido pura tortura para Esther estar allí en banquete con su enemigo y a sabiendas de que el rey no sabe lo que está en juego, y Esther habrá estado sumamente nerviosa y deseosa de resolver este asunto. Pero conviene comunicarle a Amán que su compañía es grata, comunicarle al rey que Esther no es importuna, no molesta gratuitamente, dar la impresión de que la petición, cuando finalmente llegue, no es de mucha entidad, tenerles a los dos engañados para que sea toda una sorpresa para ambos cuando finalmente llegue el momento. Lo que Esther no pudo saber es que la segunda demora va a traer su complicación inicialmente, pero que finalmente en la providencia de Dios va a traer consecuencias muy importantes que vayan a contribuir al éxito del plan de Esther. porque la demora permite a Amán llegar a casa, protestar a causa de Mardoqueo y escuchar el consejo de sus consejeros y de su esposa de construir una horca para colgar a Mardoqueo e ir a pedirle al rey la cabeza de Mardoqueo sin esperar al día 13 del mes 12. La demora, por lo tanto, pone en peligro la vida de Mardoqueo. Pero, como digo, el Señor en su providencia va a convertir esto mismo en una bendición, porque el Señor pondrá en el sentir de Asuero, bueno, primero le dará una dosis de insomnio y luego pondrá en su mente leer los anales de su reinado, y luego saldrá el caso de Mardoqueo. El rey preguntará: ¿cómo ha sido premiado Mardoqueo? Los siervos dirán: de ninguna manera. Entonces el rey tomará medidas para exaltar a Mardoqueo y pedirá a Amán que le exalte. Y esto justo antes de la petición de Esther. Y todos los cabos estarán bien atados en aquel momento, cuando Esther dice: Amán es el enemigo que pretende matarme a mí, pretende matar a Mardoqueo, al que te salvó la vida. Y estos hechos adicionales seguramente ayudaron a influir en el rey para que tomase la decisión de proteger a los judíos. Todo esto cae dentro de la providencia de Dios. Esther no pudo preverlo. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, porque no solamente puede Dios suplirla, sino que Dios sabe aquello que nosotros desconocemos. Nosotros no podemos prever todas las circunstancias que van a venir. No sabemos cómo va la gente a reaccionar, cómo contestarán a lo que decimos. Pero Dios sí que lo sabe. Conviene adquirir su sabiduría y no confiar en la nuestra, porque Él conoce todo desde el principio y es el que mejor puede aconsejarnos. Un último detalle en cuanto a este segundo banquete. Aparentemente, las palabras de Esther en el versículo 8 son las mismas que ha empleado en el versículo 4, pero observaréis que hay una pequeña diferencia. En el 4, Esther invita al rey al banquete que le ha preparado al rey. En el segundo caso, invita al rey y a Amán al banquete que les, plural, ha preparado para los dos. Algunos comentaristas han entendido que este pequeño cambio es deliberado y que con ello Esther se propone despertar los celos del rey. Hombre, el primer banquete lo preparaste para mí. Ahora lo preparas el segundo para los dos, como si estimaras a Amán igual que a mí. Esto me parece a mí excesivamente sutil. Y de todas maneras no sé exactamente lo que podría ganar Esther provocando celos en el rey en esos momentos. Sería, bueno, quizás los psicólogos podrían explicármelo, pero sería tan sutil y con tantas posibilidades de fracaso que yo no lo sé. Pienso que más bien cambia al plural porque está hablando con los dos. Inicialmente, la primera vez, solo estuvo hablando con el rey y por lo tanto dice: te he preparado un banquete. Ahora, hablando con los dos, dice: os prepararé un banquete. De todas maneras, Amán tiene que haberse sentido halagado por esta invitación de la reina. Él no solamente es ministro para todos los efectos pleno potenciario, sino además amigo del rey y ahora invitado especial de la reina. Y por esto vuelve a su casa eufórico. Esther todavía en vilo. Y sin embargo ha sido guiada paso a paso en medio de lo que ella ve y en medio de lo que ella no puede ver. Ha sido guiada por el Señor y el Señor está preparando los acontecimientos para el desenlace feliz conforme a sus propósitos. Dije al principio que yo no veo grandes aplicaciones de todos estos pequeños incidentes a nuestras vidas, pero el principio general sí. En medio de mucha confusión, faltos nosotros de mucha sabiduría, podemos tener esta confianza de que nuestro Dios es poderoso para darnos la sabiduría que necesitamos, no solamente sabiduría en abstracto, por decirlo, aconsejándolos paso a paso, sino sabiduría como consecuencia de su omnisciencia, puesto que Él sabe el desenlace desde el principio, puesto que Él conoce todos los factores, conoce todas estas cosas secretas que nosotros no podemos ver. Entonces la sabiduría y el consejo que Él puede darnos en la intimidad de nuestra comunión con Él es lo mejor para esta vida. Muchas veces cuando estamos en medio estaremos dudando en el sentido que Santiago no contempla. ¿Es este el mejor camino? Lo que yo pienso hacer, ¿es adecuado o no lo es? Y no lo sabemos. Pero confiamos en que Dios nos guiará, descansamos en Él, en su sabiduría, se lo pedimos y mirando atrás vemos cómo el Señor ha sabido guiarnos porque Él conocía lo que nosotros desconocíamos. Gracias, Señor, por esta confianza. Gracias por poder ir por la vida contigo a nuestro lado. Gracias por tu providencia y porque tú has prometido traernos con bien a tu reino eterno. Solo queremos reafirmar nuestro compromiso contigo. No queremos ser personas de doble ánimo, sino personas entregadas a tu voluntad, confiadas en tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.